Domo.
Página web
www.domo
con doble M.
.net.
Ingeniero, ya estamos en miércoles, este 10 de febrero, 4 antes del Día del Amor y la Amistad. Nosotros vamos a tener un programa especial dedicado a todos los que no tenemos suerte en el amor. Y en este programa vamos a escuchar puras canciones de José José. Arráncate por... No, okay.
Almohada. Gavilán o Paloma.
No, Volcán, ¿no? Yo que fui tormenta.
Ah, sí, muy buenas. Son buenas. Son muy buenas. Las letras. El José José, pues ya.
Yo lo conocí al príncipe. La verdad es que lo conocí en la década de los 90. Muy buen tipo. La verdad es que, pues, desde estos hombres que ha hecho tanto. Ha estado tanto tiempo en el espectáculo. Que su vida, pues ya, digamos, su vida real, ya no sabe si es real o es el artista o es la persona, pero a todos trata bien, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que yo sí fui fan de José José en los 90, todavía escucho con gusto y placer muchos de esos cortes, pero el día de hoy, señoras y señores, es de tecnología, todavía no de amor, tal vez le digamos al final dos que tres tips para regalarle a la pareja.
¿No? ¿Tú crees?
Sí, porque bueno. nuestras técnicas de enamoramiento no creo que sea lo que vamos a manejar el día de hoy en este programa, pero bienvenidos.
¿Por qué no? ¿Por SMS?
Puede ser.
¿No?
Bienvenidos a esta emisión de Domo.
Noticias. Domo.
Adobe Systems intentará una transición a los teléfonos inteligentes con una versión del reproductor Flash para smartphones, menos con el iPhone, según declara el jefe en tecnología Kevin Lynch. Por otra parte, Adobe está desarrollando aplicaciones individuales creadas con Flash disponibles ya en la App Store de Apple. Lynch asegura que su plataforma multimedia podrá utilizarse en el navegador del iPhone cuando Apple decida ofrecerle dicho servicio a sus usuarios.
Microsoft publicó por accidente una noticia sobre su programa de garantía Office 2010. Quienes adquieran el software Office 2007 durante los próximos meses y tiempo después de que la versión 2010 salga a la venta en junio, recibirán la última versión gratis. La información apareció en un post que desapareció de la red. Al parecer, Redmond aún no está preparado para publicar dicha garantía. Sin embargo, es posible que lo anuncie de manera oficial en las próximas semanas.
Un nuevo estudio muestra que la cantidad de jóvenes blogueando se ha reducido a la mitad debido al uso más común de los mensajes de texto y redes sociales como Facebook. La investigación realizada por el proyecto Pew Internet and American Life reporta que uno de cada 10 adolescentes utilizan Twitter. El 14% aún mantiene diarios en línea o blogs en comparación del 28% que lo hacía en el 2006.
Y bueno, se acumulan los problemas para Toyota. Después de una revisión a 6.5 millones de coches debido a una falla del acelerador, parece ser que la empresa ahora se enfrentará a posibles fallas en el sistema electrónico de sus vehículos. Un ejemplo son los frenos defectuosos del modelo Prius 2010, el cual viene equipado con un sistema de control electrónico inteligente.
La famosísima aplicación Farmville se convirtió en un hit dentro de los juegos de Facebook. Zynga, compañía que desarrolló el videojuego, anunció que este aparecerá en el portal MSN Games. Es la primera vez que un sitio dedicado completamente a videojuegos se convierte en anfitrión de Zynga. Sus juegos también aparecerán en Windows Live Messenger, sin embargo no serán compatibles con los exploradores Safari y Chrome.
Domo Lab. Ciencia.
Domo Lab. La nave de observación solar de la NASA transportará el Atmospheric Imaging Assembly, resultado de una serie de experimentos que permitirán capturar imágenes del Sol cada 10 segundos en resolución IMAX, casi 4 veces la resolución de una televisión HD. Los datos serán transmitidos de vuelta a la Tierra desde el Solar Dynamics Observatory a 130 megabits por segundo, el equivalente a 500.000 MP3 al día durante toda la semana. Este avance permitirá monitorear cada acontecimiento solar.
Domo Inside.
Híjole.
Ahora sí. No, pues.
¿Qué? Ahora sí.
Oye, fue la hora de las complacencias, pero no toca, ingeniero.
Déjame ver el calendario. No toca. El 14 de febrero, ¿qué día es? Ahorita
voy a ver rapidísimo. 14 de febrero, ingeniero, es el domingo.
Ah, o sea. Hoy es miércoles 10, falta el domo del 11-12.
Sí, todavía falta uno. Pero ¿a poco no se siente a todo dar ahorita echando una cancioncita del príncipe?
Sí, hijo,
ya hombre, mano. ¿A poco no está de variedad?
No. Está muy triste.
Ay, querido, hagamos el karaoke, venga.
No, yo no canto, yo nada más canto a ducha.
Yo nada más canto en la ducha, como dice un amigo, y duetos, pero bueno.
Bueno, recordando esto que nos hizo favor de poner el señor productor.
Sí, señor.
¿Por qué el señor Zamora sacó el tema del príncipe de la canción?
No, me siento enamorado del amor, ingeniero.
Todo platico. ¿Quién era el compositor? ¿Era Miguel
Alejandro? Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. ¿Cómo no? El compositor Manuel Alejandro.
Lo que sea es que José tenía mucha voz.
Sí, sí, tenía. No, bueno, pues sí. Pues se la llevó Johnny Walker, ¿no?
Sí, se la llevó. Entre otras cosas. Se fue a dar la vuelta, pero bueno. Oye, regresando al tema que nos truje. ¿Qué onda con Adobe y Apple? ¿Por qué no se quieren? ¿Por qué no se van ahí a echar una
encerrona? ¿Y viste ahí, viste la plática que dio, que dicen por ahí, quién no me acuerdo si Ars Technica o TechCrunch, que dijeron que, bueno, es que dio una plática Steve Jobs y que dijo, no, mientras sigan siendo igual de torpes, igual no fue el término que utilizó.
Pero casi.
Es una traducción muy libre la que hago, pero cómo son malos programadores los de Adobe que... Cualquier equipo se crashea siempre que se utilice ese formato. Hay que entender.
¿Por qué no da su vasito a torcer? Un poquito.
¿Sabes qué? Estaba escuchando varias publicaciones, varios programas de tecnología en la semana. Y algo que está sucediendo incluso con YouTube, y esto lo mencionaban por ahí, creo que en This Week in Tech o en dónde, que ya viene, por ejemplo, para uno de los más fuertes apoyos que tenía Adobe, era YouTube. Ajá. Porque todos los videos están en Flash. Uh-huh, uh-huh. Bueno, con los nuevos protocolos de HTML5...
Ya pueden no usar.
Ya pueden no usarlo, uh-huh, y utilizar formatos más eficientes, menos pesados para el procesador y menos pesados en descarga de peso de archivo, vaya, ¿no? Uh-huh. Menos generosos en dimensiones, que si se utiliza en un sitio web Flash. Y... lo que dicen es que, pues evidentemente, Apple va a preferir utilizar, claro, el H264, claro, que es uno de los componentes indispensables de la arquitectura de QuickTime. Dice, en lo que nosotros esperamos tantito, ¿no? En lo que se cae el murito, pues vamos a esperar a que entre ese protocolo de HTML5, que, by the way, YouTube ya tiene una página experimental donde aprovecha este formato de HTML5 y no están los videos en Flash.
A ver, yo te
ahí la dejo.
Te voy a hacer una pregunta, uh-huh, que tienes que contestarme lo mejor posible, ¿eh?
Okay.
Lo más sinceramente posible.
Sí, señor.
Tú eres usuario de iPhone. Uh-huh, uh-huh. En muchas ocasiones has dicho, chin, ¿por qué no jala en Flash esta cosa?
Sí, muchas veces.
O sea, sí.
Muchísimo, es parte de la experiencia. Poca. Ahora que presentó manera, el, ¿no?, iPad, viste que había partes.
Crashó,
donde,
¿no?
No, pues no crashó, sino, bueno, que había, o sea, partes que no se descargaron, no se abrieron. El,
sí,
¿no? Que no es compatible, sí, con. Porque el iPod, el iPhone OS no es compatible con Flash. En algunos momentos. Pues sí, el OS X sí, sí lo es. En algunos momentos de la empresa sí es, y en otros no es. Pero la verdad es que en las plataformas móviles no los quieren, ¿eh? No los quieren.
Pero
nada.
¿Tú puedes ver ahí en el iPhone algo en Vimeo o Vimeo?
No.
¿No puedes?
No. Yo no puedo ver nada. Es que ahí te va. Ya sé que vas.
No.
Hay sitios nada, como Ustream, uh-huh, y Vimeo que lo que hacen es que convierten el Flash. Y lo que tú ves aquí no es Flash. Lo que tú ves aquí es una... una reencodeada, ¿no? Uh-huh. qué bien se ve tu Nexus One, hijo, qué envidia. Sí, padre,
¿no? Sí. Creí. Neta, ¿sabes qué? Lo siento un que... poquito flaquito para mi
mamá. Sí, o sea, sí. Se te está cae a cada rato. Te vaya a romper. Pero ingeniero, pues ahora sí que es crónica de una muerte anunciada, dicen unos. Crónica de una batalla de dimensiones monstruosas la que viene.
Descomunal.
Porque uno de los productores, de los... digamos, una de las empresas que se encarga de la producción de muchos de los contenidos, no solamente para web, sino para medios de comunicación, es Adobe. Entonces, esto no se le ve un fin. Veamos quién gana más batallas para ganar próximamente la guerra.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes.
No sabía que eran ingleses. Yo pensé que eran gringos.
Yo pensé que eran de Nueva York y no.
Sí, no, este dueto Wang Chung que ochentero, ¿no? Sí.
Se referían a un filósofo chino. Aparentemente, pero es una banda de New Wave.
New Wave,
de la década de los 80. Por ahí tuvieron una rolita que también. Digo, yo, es que, ¿sabes qué? Yo era bien fan de Wang Chung.
¿Sabes qué? Creo que vamos a poner en el siguiente corte la rola más conocida de ellos. La que la escuchaste hasta la saciedad. Yo no sabía que eran como novios, mira, ve.
Pues, pero
no, es
como...
que ve la foto.
No, sí. Mira, pues es que estos 80 tan... Ay, menos mal.
Sí, son como que ya podrían casarse aquí en México, ¿no? Si se autoriza la ley.
Sí. Bueno, lo que pasa es que también en los 80...
No, es un comentario, digo, porque vi la foto, ¿no? Realmente...
Te voy a decir una cosa. Es que la imagen... había una sensualidad a flor de piel en los 80. Y había un medio para exponerla que era MTV. Entonces muchas veces nosotros, como éramos adolescentes en esa época, decíamos, ah, mira, se viste increíble, se peina así, ah, ¿ser porque es inglés? No, brother, es porque es gay. No, aquí en nuestro México conservador de los 80 no nos dábamos tanta tinta porque no estábamos sensibilizados a eso. Pero más allá de lo que le estamos platicando, este dueto británico la hizo una y otra vez. Les fue increíble. Hicieron el crossover del Reino Unido con sus éxitos a América. Y esto que estamos escuchando es uno de sus sencillos que se llama Dance Hall Days.
Tendencias. Domo.
Ingeniero, lo platicábamos. Yo pensé en la emisión anterior que íbamos a utilizar este tema. Y perdone si usted lo destanteé. Si es que usted es muy fijado, pues seguro sí. Pero estamos hablando de plataformas multitoque. ¿Y qué ocurre? Que hoy las plataformas, hoy las pantallas multitoque, no solamente plataformas, las pantallas multitoque se encuentran principalmente en dispositivos móviles, celulares.
Sí, pequeñas pantallas, ¿no?
Pequeñas pantallas y en algunas laptops o estos equipos que próximamente lanzará Apple y otras marcas, ¿ok? Bueno, pues acaba de salir una comunicación de una empresa que se llama Displax Interactive Systems, que ya tienen una cartera de clientes, o sea, ya le vendieron hasta el que no, ingeniero. A todos los que de repente le vamos a agarrar, ya le vendieron a Pepsi, ya le vendieron a Accenture, ya le vendieron a IBM, a Saks Fifth Avenue, a Media Market, a Nokia, le han vendido, ingeniero. No tiene usted la cantidad de clientes que tienen estos infelices. ¿Qué es lo que venden?
Que sí que hacen, ¿no?
Pues venden un recubrimiento para superficies que los convierte en plataforma, en una plataforma multitoque.
¿Pero cómo recubrimiento?
Son recubrimiento.
¿Así?
Sí.
Así sí, nomás, señor. Así nomás.
Así nomás. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, te voy a poner una descripción breve de lo que hacen, ¿no? Es una tecnología es un recubrimiento, es como un plástico con otros componentes que se le pone encima o cualquier superficie, que convierte cualquier material que no conduce electricidad en una superficie multitoque interactiva. Uh-huh. Utilizan tecnología capacitiva, es decir, se tiene que cerrar un circuito con el paso de corriente eléctrica.
Con tu dedo, digamos.
Con tu dedo, uh-huh. ¿no? Y han hecho una superficie transparente más delgada que el papel. Es una película, es un polímero, es una película que se puede aplicar a cualquier cantidad de superficies planas o curvas, incluyendo materiales como el vidrio, el plástico y la madera. Entonces imagínate, ¿qué tan bueno es, no? Bueno, pues esta detección, este sistema de detección multitoque no te aguanta un dedito, dos deditos. Si tú fueras un marciano que dices, yo tengo 13 dedos en cada mano, uh-huh. a ver si me detecta cada uno de ellos, te detecta hasta 16 dedos simultáneamente en una pantalla de 50 pulgadas.
Hasta 16 simultáneos.
Exacto.
Okay.
Si tú le soplas, por ejemplo, el Displax detecta el movimiento del aire. Entonces, si tú le soplas a la superficie, dependiendo de la intensidad y la dirección, afectarás de una manera u otra los programas que se realicen para estas pantallas. Pueden ser tan chiquitas los Displax como 18 centímetros y pueden medir hasta, por el momento, 3 metros de manera diagonal en una superficie más delgada que el papel. Es transparente. Es completamente transparente y permite que cualquier usuario pueda ver a través de, si se coloca encima, por ejemplo, de un cristal, bueno, pues la persona que esté utilizando este tipo de dispositivo puede ver hacia el otro lado. Muy ligero, por ejemplo, imagínate una pantalla de 50 pulgadas, ¿como cuánto le echas de este material?
¿En qué?
De nada más el Displax. 50 pulgadas.
Ajá, ¿cuánto le echo de peso?
Sí, 50 pulgadas es una pantalla grande, pues, como un LCD grandota. No
sé. ¿Menos de un kilo?
300 gramos, imagínate.
300 gramos,
entonces,
nada.
Es muy fácil de transportar y fácil de instalar.
¿Y cómo se conecta?
¿Cómo no se tengo interfacea? La menor idea. No tengo está ni raro, la más ¿no? pálida idea. No creo que esté raro, ingeniero. Yo creo que más bien, pues evidentemente debe tener algunas conectividad, este polímero transparente o translúcida, y y que esto se termina aterrizando en dos polos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A través de eso sí, debes de inyectar sí. una energía eléctrica que finalmente, pues no, tampoco es una carga que sea muy grande, porque
claro.
También, pues imagínate, si es una superficie tan delgada, lo echas a andar con muy poca corriente eléctrica.
Muy bien, y bueno, pues ya veremos más productos, ¿no?
Pero imagínate. Sí, vamos a ver muchos productos, pero principalmente lo vas a ver, por ejemplo, en conciertos, ¿no? Tú hoy, si vas a un concierto que tenga que utilice una tecnología que se conoce como proyección reversa, uh-huh. Pues evidente, proyección reversa, o sea, porque se está proyectando algo a una pantalla desde la parte de atrás. Imagínate que si esto lo metes a un concierto, por ejemplo, porque pues el peso no es nada, 300 gramos, una pantalla de 50 pulgadas.
No,
tú
nada.
Puedes hacer proyección de muchas imágenes, interactuar con ellas. Entonces, en espectáculos lo vas a ver, en centros comerciales lo vas a ver, en señalización lo vas a ver, en eventos masivos lo vas a ver. Pero esto del Displax finalmente viene a ofrecerle a los edificios, a las calles, a los vidrios, a los que están. O sea, le ofrece esta tecnología o habilita que se utilice una tecnología multitoque en espacios urbanos. Y eso, ingeniero, nos va a cambiar la vida a todos los que habitamos en zonas metropolitanas o en lugares donde haya mucha densidad poblacional.
Domo Beat. Jonathan Schwartz, CEO de Sun Microsystems, presentó su renuncia a través de un haiku publicado en Twitter. Crisis financiera, dejando en espera demasiados clientes. CEO, no más. Sun es una compañía fabricante de semiconductores y software que recientemente fue adquirida de manera completa por Oracle. Schwartz fue el primer ejecutivo de una empresa transnacional en abrir su propio blog. Enlaces. Ligas. Y recomendaciones en la red.
Oye, ¿qué onda con
esto, el hombre, Ricardo, de las ligas el día de hoy, ingeniero? Andas de liguero. Ando de liguero.
Oye, no me digas que esto es para lo que estoy pensando.
Sí, ejercicio.
Ricardo, ¿pero por qué?
Ingeniero.
A ver, señor productor, esas ligas aquí no vienen al caso.
Ingeniero.
Para ejercitarse, y muévete y bla, bla, bla. Pero sí,
ejercicio.
¿Ya te patrocina quien platicamos o no?
No, nadie todavía. Ya quiero.
Pues ya.
Nos está yendo muy bien con lo de Nike Plus, ¿eh? Ya hay casi 100 corredores, hay 95 al día de hoy. Casi 100 corredores.
Oye, pues un varito, ¿no?
Nuestro productor, que se ha negado rotundamente a comprar sus sensores y sus tenis, no ha podido. Pero vamos a darnos una vuelta, porque yo, la neta, ya mis tenis de aire ya se punchó uno. Mi estimado Pontón, vamos a ver qué nos... Vamos a comprarnos tenis, porque sí. Pero, ingeniero...
Bueno, eso es lo que yo digo.
¿Qué es lo que traes
aquí a la mesa de Domo?
Hay un sitio de internet que se llama dailymile.com o lamilladiaria.com, que justamente te capitaliza esta posibilidad de que alguien que haga ejercicio pero no tenga, por ejemplo, Nike Plus, pueda llevar un monitoreo o registro de su ahora sí que de su rutina de ejercicio, ya sea aeróbica, anaeróbica, bla, 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 y lo suba a una plataforma social. Sí, es otra plataforma social. Es una plataforma social que está dirigida u orientada para personas que quieren mejorar su salud o que quieren entrar a una pues plataforma más competitiva donde estén realizando ejercicio al lado de otras personas. Ingeniero, la misma de siempre, ¿no? Usted se mete a ¿cómo se llama? A este sitio.
Dailymile.com.
Estoy logueándome.
Es gratuito, obviamente.
Es gratuito, sí, señor. Sí, señor, es gratuito.
Hay fotucas de los corredores.
Esto está interesante.
Y las corredoras.
Porque, mira, es cierto que Nike Plus tiene un desarrollo en cuanto a medición muy interesante. Y es también cierto que apenas está ingresando a hacerte el reporte de lo que tú estás haciendo de ejercicio en redes sociales, en Facebook y Twitter. Esto ocurre lo mismo con Daily Mail. Incluso si tú tienes, por ejemplo, Nike Plus, lo puedes sincronizar. Entonces, cada vez que se suba el ejercicio a Nike Plus, va a tomar esa información y la va a publicar en esta red social adicional. Si usted tiene Facebook, por ejemplo, ya no necesita estarse logueando con una información distinta, o ya aproveche su información y su perfil de Facebook
y lo toma.
Y con ese se mete. De hecho, usted puede jalar a todos sus amigos de Facebook, de Twitter, de Gmail, de Yahoo o de Microsoft Live Messenger y agregarlos, ¿no? Lo puede regionalizar, especificar que usted se encuentra en México y entonces le interesaría que se vea su perfil para otros usuarios en México y usted vea a otros, a los usuarios más populares o a cualquier persona.
Me gustó mucho el sitio. Yo no corro ni nunca, pero bueno, el componente de red social para esta actividad que pareciera que nunca podría combinar, ¿no? O sea, como que, pues, ¿qué tiene que ver correr con
las redes sociales?
Una red social. Estoy viendo aquí el perfil de Jessica A, que no es Jessica Alba, y veo ahí lo que ha corrido. Ha corrido 13 millas, ha quemado tantas calorías, lo que tú quieras. Pero luego abajo vienen como los comentarios, ¿no? Que es la parte así, como que le pone más saborcito, y tú comentas, ¿no?, lo que hiciste, y otros te pueden comentar. Es como unos foros, ¿no?, donde vas tú escribiendo tus experiencias y lo que dicen los demás, ¿no? Great job, le ponen aquí, ¿no?
Sí, pues te va animando la gente. Una de las características de las redes sociales, y también que a mí me llamó mucha atención ahora que estoy entrenándome y acondicionándome, es la posibilidad de que otras personas te echen porras y de esta, o se relacionen a un reto, y de esta manera, bueno, pues sea más fácil, tengas más estímulo para lograr las metas que tú quieres. Tienes la posibilidad de sincronizar dispositivos, por el momento nada más Nike Plus, o puedes hacer un ingreso manual de una rutina de ejercicio, por ejemplo, si corriste o si hiciste levantamiento de pesas, en fin. Todo esto lo puedes meter de manera manual. Puedes sincronizar las rutas donde estás haciendo tu ejercicio, puedes subir fotos o puedes subir videos. O grabarlos incluso directamente desde, por ejemplo, tienen también una liga con Sismic. Uh-huh. Puedes hacer un link con tu cuenta de Sismic o grabar el video directamente desde el portal. Te pone una opción para que controle el micrófono y la cámara de tu equipo de cómputo, y a través de eso tú puedes empezar a postear cualquier cantidad de cosas para la comunidad. Entonces, está interesante, ingeniero. Sí, sí lo veo como una plataforma divertida. Hemos visto varias desde hace, pues desde que empezamos este reto en enero, y esta es la que más me llama la atención y la que se me hace más atractiva. Le ofrece a usted la posibilidad de darle un seguimiento a las calorías quemadas, a las millas corridas y a los tiempos que usted pues le tomó llegar de un lugar al otro, en el caso de que usted se esté entrenando, repetimos, corriendo. Esto, señoras y señores, se encuentra en dailymile.com.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes.
Ingeniero, pues estamos escuchando en este miércoles de clásicos otro corte de Wang Chung que se llama Don't Let Go. Y bueno, pues es un grupo, es un dueto, ¿no?, que se hizo famoso en la década de los 80 por explorar el New Wave y mucho las orquestaciones electrónicas. De hecho, por eso los escogieron para hacer el soundtrack de la película, un thriller ahí de 1985 que se llama To Live and Die in L.A. de William Friedkin. Ellos, pues se encargaron de hacer un soundtrack, que eso no es como... Es como si los Pet Shop Boys les encargaran el soundtrack de una película. Así de disparatados escuchaba el proyecto.
Ok.
Y lo aterrizaban muy bien, ¿no? Por todo este trabajo tan elaborado en la electrónica que rodeaba este pop. Que tuvieron éxitos como Dancehall Days, que escuchamos. Híjole,
pero no tantos, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Yo me acuerdo como varios. Que...
Everybody Have Fun Tonight, Hypnotize Me, que también pasó sí. En el soundtrack de la película Inner Space, ¿no?
Ok.
Hay varias canciones que tuvieron por ahí, pero la verdad es que también, pues si usted le echa un ojo a su disco de grandes éxitos, va a encontrar, rolitos interesantes. Pero... De esta película, To Live and Die in L.A., uh-huh. Me llama la atención porque está William L. Peterson, uh-huh. Que es ahora el famosísimo protagonista de CSI, del original.
Ah, mira.
Sí, señor.
Qué vuelta está la vida.
Es el doctor Gilbert Gil Grissom, de la serie CSI Crime Scene Investigation.
Muy bien, pues estamos escuchando Don't Let Go de este grupo Wang Chung en esto que son los mega clásicos aquí en Domo. Hace unos días, Ricardo, le aplicamos la de rigor a este Nexus One que está aquí en el Matuplex.
La de rigor.
Y ya fue, digamos, ya perdió sus días en que no lo tocaban sus tripitas.
Ajá, ajá, ajá.
Y le aplicamos este update que lanzó Google, uh-huh. o la plataforma Android, de manera oficial, uh-huh. Que es este equipo corre la versión 2.1 de Android, se llama Flan, y sacaron
déjame hacer esta acotación, claro. Todas las versiones de sistemas operativos Android tienen un nombre de postre, uh-huh. Que se van denominando en orden alfabético, así como los huracanes, uh-huh. Si usted le tocó el huracán Adán, el siguiente va a ser el huracán Beatriz, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Aquí es Donut Eclair.
Cupcake.
Fue Cupcake, Donut, ajá. Eclair, Flan. Esta es la más reciente.
¿Con la que era? No había.
No me acuerdo. Pero todas son con nombre de postre.
Ok, Flan es la 2.1. Y ahora la revisión 1 del 2.1, porque no cambió a 2.2 ni nada, incluye, Ricardo, lo que finalmente ha hecho muy famoso al iPhone y al iPod Touch, y esto que es el concepto de multi-touch. Que es básicamente es una foto en la pantalla.
Y que creíamos que estaba protegido por Apple y nadie más podría usarlo si no aflojaban una lana.
Parece que no, parece que está por ahí, quién sabe. No sabemos si le pagaron o no, no creo, pero bueno. Lo que hace el multitouch es que pones tú tus dos dedotes en la pantalla y haciendo una acción como de separarlos, si los pones juntos, los separas, crece literalmente la imagen y la hace la vez más. Como si la acercara, porque está haciendo un zoom. Esta funcionalidad, que era exclusiva o nada más la veíamos en el iPhone, ahora ya está aquí en este producto que es el Nexus One con Android. Y que, ojo, seguramente va a estar disponible. Nos preguntaban si el Motorola Dex lo tiene, el upgrade. Seguramente lo va a tener, pero lo tiene que proporcionar Motorola. Cada operador, como le ajusta, le arregla, le baja y le sube y le pone ahí a su versión de Android, tiene que proporcionarlo.
Está optimizado para el hardware, claro.
Entonces, seguramente lo van a ofrecer, no sabemos cuándo ni cómo, pero sin duda alguna lo va a descargar directamente del proveedor del equipo. En este caso, este lo hace Google, entonces por eso lo bajamos ahí de la página de Google y lo aplicamos. ¿Qué más arregla? Arregla unas cosas de la del radio 3G. Que aquí en México, como no sirve 3G,
hijo.
Y lo sabíamos, y aún así.
Ya lo sabíamos. Exacto.
Pues no sabemos qué tanto arregle, pero bueno, por lo pronto ya soporta multitouch. Y Ricardo, esto yo creo que es lo que le faltaba para estar al tú con tú con el iPhone. Por ahí publicamos un video que ha estado desde hace algunos días, donde grabamos un video
previo a esta actualización, sí, porque en ese momento no estaba el multitouch.
Pero bueno, finalmente se ve y se aprecia casi todo lo que hace igual. Digo, esta es una característica que parece como inocente, como que pero no, ajá, no, porque te hace muy fácil usar los mapas para navegar en la página. Puedes crecer muy rápido el contenido que estás viendo. Le das un
doble clic.
No sé si lo hace. Fíjate que eso no sé si lo hace. Déjame checarlo rapidísimo. Creo que el doble clic no lo hace. Porque una cosa es el que tú
el multitouch,
pinchas,
exacto,
y agrandas. Déjame, vamos a verlo aquí rápidamente. Voy a buscar. Hay una búsqueda que no sé por qué está ahí, cañón del sumidero.
No es porque te guarda ahí, seguro es porque te fuiste de fin de semana.
Más bien quería ir y no pude llegar. Okay. Pero bueno, mira, estoy aquí entrando a una página que es Chiapas Turista, Maravillas Naturales. La está descargando y sí, esto del doble tap, que no es clic, pero es el equivalente a un doble clic. Déjame ver si finalmente acerca la imagen. Sí, exactamente, mira, tal como el iPhone. Le das doble clic.
Y ya se acerca, y muy bien, qué eficiente.
Y sí, acomoda todo bien. Es una página que tenemos aquí de prueba, ¿no? Hay que ver.
No, se ve muy, muy bien. Pero lo ajusta y lo escala y aprovecha lo más posible la pantalla. No, qué telefonazo, ingeniero.
Pues sí. Pobre iPhone.
Pues porque pobre. Qué bueno que hay competencia. Pero bueno, mientras exista la competencia, nosotros aquí estaremos describiéndole todos y cada uno de los productos que salgan en el mercado.
Domo. Soporte técnico.
Y hablando de preguntas, ingeniero, ¿qué tenemos por acá?
Nos escribe. Híjole, espérame un segundito, es que esto ya. A ver, así me aflojé. A ver, vamos a ver. Apple, ¿qué? Parecemos centro de soporte técnico de Apple.
De Apple.
Apple. A ver. Ingeniero Matú, Liceo Zamora. Hace ya varios domos que no hemos escuchado nada de lo de Google Wave. Lo tenemos muy abandonado, ¿no creen? A mí me llegó mi invitación hace 4 semanas, más o menos. Y ahí voy tratando de agarrarle la onda. ¿Tienen tips nuevos? ¿Ustedes ya lo probaron más? ¿Qué experiencia pueden compartir con sus seguidores?
Bueno, que la verdad es que lo hemos usado.
Perdón, se llama JL Mendoza, no nos pone su nombre, JLM.
Lo hemos usado muy poco. Yo creo que es. Pasa una cosa, que si los jugadores no están en los equipos, pues no hay partidos. Es lo que está pasando con Google Wave. Una de las cosas. B, que está en una etapa beta, muy beta. Faltan muchos de los ajustes y personalización que normalmente uno esperaría en una plataforma de comunicación y que hoy no se encuentra. Y la tercera es que sí es complicado de utilizar. Si usted no se encuentra en la necesidad de hacer trabajo en equipo, no es para usted por el momento esta aplicación. Ya cuando salga el siguiente sabor, ya más refinado, con todos estos ajustes y demás cosas, y que abran la posibilidad de que los usuarios estén probando esta, o más usuarios prueben esta plataforma, veremos los resultados. Pero por hoy, pues, se siente como una beta cerrada, ¿no, ingeniero?
Pues, ¿sabes qué? No. Pero sí, ¿por qué no? Uh-huh. Porque ni a eso llega. O sea, es un beta y todo, pero finalmente aquí lo hemos constatado. Uh-huh. Como que no le acabamos de entender. Uh-huh. Y creo que aplica mucho el asunto de percepción de realidad, ¿no? Y ya repartieron no sé cuántos miles, seguramente millones de invitaciones. Y la gente entra y sale porque finalmente no sé cómo lo comunicaron, diciendo que era la siguiente ola de trabajo colaborativo, cuando yo creo que no encontró eco. Porque igual así no trabajamos de entrada los humanos, ¿no? No somos tan colaborativos.
Se siente todavía como de ingeniero y no como de usuario, ¿no? Final.
Sí, o de compañía, ¿no? Uh-huh. Y obviamente una compañía, pues igual tiene sus propias soluciones. No va a confiar en una externa, no sé.
Ahora, está interesante que Guillermo Pérez Bolde, que usted lo puede encontrar en la dirección gpbolde@googleweb.com, Guillermo Pérez Bolde hizo un web que se llama Wave 101, tips, links, tutoriales para aprender a usar Google Wave. Ya somos más de 610 usuarios. Le recomiendo que busque a nuestro buen amigo Memo Pérez Bolde. Él se dedica al social media en México, da asesorías a empresas. Y bueno, pues por ahí tiene un... Él sí ha estado jugándole duro y pues se enamoró de Google Wave y con la ayuda de muchos usuarios creó este tutorial que se lo recomendamos con mucho gusto.
Muy bien, Ricardo, ya nos vamos.
Ingeniero, bueno, pues esperemos haber contestado todas sus preguntas o creado muchas dudas. Ese es el objetivo de este programa y recordamos a cualquiera de nuestros usuarios que nos pueden descargar en iTunes. Ahí está el podcast, sin importar si está usted en la tienda de Estados Unidos o México. Pero toda la información de Domo se encuentra en el portal www.matuk.com. Ya nos vamos, mi nombre es Ricardo Zamora.
Ya nos vamos, el mío Javier Matuk. Y bueno, ya falta menos para el 14 de febrero.
Hijo, hombre, ya hasta huele a alcohol este podcast. ¡Qué belleza!
Ay, derrama miel.
si las cosas salen bien, para el 14 de febrero prometo dar dos que tres cócteles para emborrachar noviecitas.
www.domo.com.mx